Bueno, Claudia Vázquez Haro es peruana, llegó a la Argentina en el año 2000 con parte de su familia. Desde entonces vive en La Plata y esfuerzo, más sacrificio, más convicciones mediantes, estudió y se recibió de licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Allí es docente actualmente, es docente adjunta en la Cátedra Comunicación y Derechos Humanos. También se doctoró en la especialidad y desde hace muy poco integra en el séptimo lugar una lista de candidatos, de precandidatos del peronismo bonaerense, a la que con orgullo llama lista transfeminista.
Y está en línea, Carlos, Claudia Vázquez Haro.
Bueno, entonces la saludamos. Hola, Claudia Vázquez. Carlos Ulanowski te saluda.
Hola, Carlos. Hola, Gisela. Buen día.
Bueno, y sos la primera, y ojalá que no la última, que haya muchas más en varios temas, ¿no? Digo, es la primera travesti trans en alcanzar un doctorado en una universidad pública y la primera en convertirse en candidata en una lista del PJ que encabeza Máximo Kirchner. Primera en muchas cosas.
Bueno, yo creo que por ahí la gente se cuestiona, digo, empieza desde el sentido común a preguntarse por qué titular una nota desde la primera, ¿no? Bueno, esto me parece que hay que contextualizarlo y esto marca, bueno, el sistema históricamente de exclusión estructural que vive nuestro colectivo travesti trans en Argentina, pero también a nivel global. Y yo creo que esto tiene que ser leído en esta clave, ¿no? De poner en contexto todas las violencias sistemáticas que hemos vivido, pero también me parece interesante en esto de la formación académica, me corro del lugar de la meritocracia porque considero que no alcanza con los esfuerzos personales. Si bien es cierto, es muy importante la ayuda de la familia. Nosotras somos expulsadas de muy chiquitas de nuestros hogares por ser travestis o trans. Sin embargo, es muy importante ese acompañamiento, pero es imposible hacer una carrera académica si no está acompañado de políticas públicas, ¿no? De las políticas públicas que inviertan desde el Producto Bruto Interno en educación, en la investigación, en la ciencia, en la tecnología, bueno, y que eso ha sido el resultado de toda mi formación, las políticas de Néstor y de Cristina, que, bueno, nos permitieron a millones de personas acceder a muchísimos derechos, ¿no? Yo creo que eso debe ser leído desde ese lugar.
Bien, bien. Y Claudia, se viene estudiando desde hace tiempo lo que padecieron travestis y trans durante la dictadura de los años 70. En estos días leí los testimonios y presentaciones judiciales de Ivana Aguilera, de Valeria del Mar Rodríguez, o los estudios de la abogada Ana Oberlin, e incluso la desaparición en 1977 de Janet Bergans. Podrían ser hasta 400, dicen, los disidentes sexuales desaparecidos durante la dictadura. Por eso, el siempre bien, alguien decía en los años 80, no son 30.000, eso decía Carlos Jáuregui, ¿no? También recordado siempre, no son 30.000, son 30.400. ¿Y qué sabes de estos casos? Y te lo pregunto porque leí que te consideras una sobreviviente.
Bueno, esto tiene que ver, digo, nosotros hablamos de la dictadura que es nuestra historia reciente, ¿no? Con la última dictadura cívico-militar en Argentina. Pero la violación a los derechos humanos del colectivo travesti, yo hablo de genocidio incluso, travesti, trans, transgenocidio, es uno de los apartados de mi tesis doctoral, que tiene que ver con, ¿no? Con este sistema heterosexual, heteronormativo, que de manera obligatoria, tenés que reproducir el status quo, ¿no? Ser hombre o mujer en términos de biología, de genitalidad. Y una vez que vos cuestionás ese sistema, bueno, del otro lado está no solo la exclusión, sino la violencia por parte del Estado, pero también de la sociedad civil y sobre todo lo que conocemos muchísimo, o que lo llamamos los travesticidios sociales y el eslabón final que es los travesticidios o los transepistemicidios, ¿no? O los crímenes por odio a tu identidad de género. Entonces creo que ahí también hay una deuda pendiente, y hablo de memoria, esto que vos mencionás bien en la última dictadura, hay una historia de la desmemoria ahí, ¿no? Porque hay una historia oficial, hay una historia que habla solamente de los 30.000 desaparecidos, pero no está atravesada por la cuestión de orientación sexual e identidad de género. Pero ahí también hay un borramiento sistemático de nuestra identidad de género antes de la dictadura, ¿no? La dictadura viene a poner, obviamente, el foco, y esto me parece interesante, las compañías que empiezan también ahora a pensar la construcción de nuestra memoria. Uh-huh. Una construcción de la memoria trans y trans que tiene que ser polifónica, plural, que la tenemos, que nosotros la vimos escribiendo desde los bordes, ¿no? Desde esos lugares periféricos, donde no solamente tengamos que dar cuenta de la cuestión de nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual, sino también nuestros orígenes, ¿no? Que somos descendientes de pueblos originarios, bueno, las migrantes, preguntarnos cuál ha sido el aporte de las migrantes a el fortalecimiento del movimiento travesti trans en Argentina, ¿no?
Buenos días, Claudia, te saluda Ingrid Beck, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día,
Ingrid. En estos días estamos tratando todos de visibilizar la búsqueda de Tehuel, el joven trans que está desaparecido desde hace más de un mes, y conversábamos el otro día respecto de la manera de buscar, además, a las personas trans, que no pueden ser buscadas en los mismos términos en los que se buscan a varones o a mujeres, y además la sorpresa, entre comillas, de que la búsqueda de Tehuel no esté todo el tiempo en los medios, como si están otras búsquedas de mujeres o de varones. ¿Qué pensás en relación con esto?
Bueno, mira, esto lo venimos nosotras como colectivo marcando, que tiene que ver con, o hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué vidas pueden ser valoradas? ¿Qué vidas son dignas de ser reconocidas, reclamadas, no? Acá, yo lo decía ayer en mi programa, yo tengo un programa todos los jueves en Radio Provincia, que vamos de 20 a 21, que se llama Ciudad con Radio, y justo abordábamos a un mes, ¿no?, y días de la desaparición de Tehuel. La pregunta es, en principio, cuando esto que marcaba Carlos al principio, ¿no?, al presentarme, la primera travesti trans, esto nos habla primero del sistema histórico de exclusión nuestra, pero también a la sociedad nos interpela qué hemos hecho para contribuir con esto, porque si la dictadura se llevó en Argentina, como por dar un ejemplo, es porque no solamente los militares llevaron adelante, la responsabilidad de los militares, ¿no?, pero también de un sector importante de la sociedad civil que acompaña a este tipo, ¿no?, de prácticas, de discursos. Entonces creo que ahí es donde tenemos que interpelar una vez más a los medios de comunicación, por supuesto, porque tienen una gran responsabilidad, porque se han encargado de criminalizarnos, de estigmatizarnos, de deshumanizarnos. Y entonces ahí es donde hay que volver de nuevo a ese lugar, ¿no?, de los medios y de la sociedad, para interpelarla y que para que también se congoje cuando matan, asesinan o desaparecen a una persona travesti trans. Creo que ese es el desafío para poder ser parte de la agenda emocional de nuestro país también, ¿no? Esto tiene que ver con eso, con que se pare el país, se horroriza el país y todos reclamen de la misma manera como lo hacen con cualquier persona cis, ¿no? Ahí está como también el desafío. Desde la sociedad, pero sobre todo de los medios, que son las grandes cajas de resonancia, ¿no?, de lo que se piensa y se dice en determinado momento histórico.
Habla Claudia Vázquez Haro. Te quería preguntar si ahora que estás haciendo política, ¿cómo son esas reuniones? Muchas veces es difícil para una mujer estar en el marco de esas reuniones, que hay comentarios machirulos, hay unas situaciones bastante difíciles. Bueno, ¿cómo se te hace a vos de trabajar ahí en el marco de la política?
Bueno, esto es una pregunta interesante. El patriarcado como sistema y el machismo atraviesa todas las instituciones, ¿no? Y los partidos políticos no quedan exentos de esto. Nosotros sabemos, las travestis y trans que hemos peleado. Ay, perdón, no respondí lo de una sobreviviente. Bueno, soy una sobreviviente, lo retomo rápido y cortito. Sí. Es que en Argentina y en la región, las travestis, nuestra expectativa de vida no supera los 40 años. Sí. Yo tengo 47 años, imagínate, soy una sobreviviente de todo este sistema. Pero volviendo a esta pregunta de los partidos políticos, ¿cómo se hace difícil? Nosotros hemos aprendido que las instituciones las transformamos desde adentro, hay que ir por todas las instituciones, porque no solamente tiene que ver con nuestra formación política, académica, sino con poner el cuerpo. El cuerpo es el que te interpela, porque existe lo políticamente correcto, ¿no? Pero sabemos muy bien que en este contexto hemos podido ir construyendo algunos consensos, con alianzas, con otros, en articulación con otras actoras, actores, y creemos que ahí es una pelea a dar, poniendo el cuerpo, pero también en esa construcción de alianza, ¿no? Siempre existe y va a existir las ideas y las prácticas y las los modos de enunciarse muy patriarcales y machistas. Pero bueno, estamos en ese desafío de poder desarticular esas prácticas y transformar desde esos lugares donde, bueno, el poder sabemos muy bien que sigue aún siendo de los hombres, ¿no?
Claro, ¿y cómo es ese vínculo entonces en las reuniones, en la política, en las estructuras en donde estás?
Claro, es que te lo decía, el cuerpo travesti está ahí, y entonces lo políticamente correcto, digo, ellos pueden pensar cualquier cosa, de hecho, ni siquiera...
Pero no te lo...
De género, pero no lo pueden decir porque si lo dicen...
Ah, ok.
¿Me entendés?
Sí, ok, entendí.
Es que así opera, ¿sabes qué? Digo, ¿no?
Sí, ¿sabés que esta semana, muy importante, Camila...
Sosa Villada, la autora de Las Malas, un libro sí. Que habla un poco de esta realidad y lo ficciona muy bien, pero ella misma también un personaje que está dando vueltas por ahí, ganó un par de premios, ¿eh? Un premio, el primero es el de La Finisterre, una librería, el primer premio que se da en Barcelona, y el otro quedó nominada al premio Grand Prix 2021 del Heroín Madame Figaro. Es una realidad argentina la que se cuenta desde Córdoba, donde ella era travesti y trabajaba en la calle, y que ella lo fue haciendo en unos relatos, primero como la novia de Sandro y después termina en Las Malas. Las Malas es un libro que ha impactado muchísimo y creo que sirve para visibilizar también, como lo ha sido una serie que protagonizó Camila Sosa y como también lo ha sido Una Mujer Fantástica, la película chilena, desde el otro lado de la cordillera, ¿no?
Sí, por supuesto. Creemos que los insumos culturales ayudan muchísimo a visibilizar, a problematizar y a deconstruir, ¿no? Todos estos andamiajes donde se sostiene aún la heteronorma. Y creo que, bueno, Camila, he podido leer sus obras, me parece un trabajo fantástico. Bueno, habla de la realidad, ¿no?, común de las travestis y trans.
Ahora mismo se está repitiendo en la televisión pública La Viuda de Rafael, que es la miniserie a la que se refería Marmurek, protagonizada por Camila. Y la televisión pública justamente hizo punta, incluyendo en sus informativos a locutores trans como Diana Surco y Alejandra Malem.
Vos sabés que yo siempre me soñé en esos lugares. Yo me preguntaba, siempre decía, pero para transformar esta sociedad tengo que encender el televisor de mi casa y en el horario, en el prime time, era una traba que me dé las noticias. Digo, porque solamente, bueno, es un proceso, ¿no?, que venimos dando, porque si bien es cierto, con todas las críticas que se le puede hacer a Flor de la B o alguna otra, a Lizzy, por ejemplo, yo creo que ellos han visibilizado. Yo creo que, al menos quien hace política, está convencida de que sin conflicto no hay política y hay que primero visibilizar, después damos la discusión.
Qué interesante eso que Lizzy Tagliani es una trans que está conduciendo un programa en el canal de la familia, que es Telefe, ¿no? Y eso es normalizar algo.
Exacto, es maravilloso verlas ahí, digo, después podemos discutir si nos gusta o no nos gusta, cómo ella o se victimiza, usa el humor travesti. Bueno, eso es una discusión que se escucha en los grupos de las organizaciones travestis y trans. Pero sí hay algo que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Lo que impacta eso. Y si bien es cierto, son ellas un grupo que van abriendo, sabemos que la mayoría todavía seguimos, sin acceso al trabajo formal, a la salud, a la vivienda, etcétera. Pero bueno, creo que es señal también que vamos apareciendo, ¿no? Ver a Diana Surco, a Alejandra Malen, Ale Malen, que la mencionabas, digo, bueno, va dando cuenta que este es el camino, no hay que ir por ahí. Por eso el cuerpo cree en lo que juega y el cuerpo, digo, es lo que pone en jaque los discursos, la presencia es muy fuerte, y las travestis no tenemos clóset, ¿no? Digo, eso también hay que decirlo.
Y Claudia, vi en estos días también una publicidad de un shampoo de marca protagonizada por Jessica Miliamán, una mujer trans que luchó mucho por poder volver a jugar al hockey. Ella desde ese deporte hizo respetar la ley de identidad de género y aparece ahora en la campaña Volvamos a Aprender, cuyo eslogan es "No hay un solo color de mujer". Y de eso esta chica debe saber porque trabaja de peluquera, de colores debe saber. Quería saber si la viste y qué te pareció.
Sí, la vi. Mira, yo te quiero decir una cosa. Yo no entiendo la prostitución como un trabajo, entonces para poder subsistir, mi trabajo siempre fue de peluquera. O sea, fui estilista, colorista, eso fue como mi colchón para no caer en la calle por varias razones. Y una es la violencia extrema que viven ellas en esa situación, ¿no? Y me pareció fantástico, la publicidad, más allá que sabemos muy bien también qué ocurre con las empresas cuando convierten nuestros reclamos. Digo, eso también ha sido tema de debate hacia adentro, el pinkwashing, o somos todos ahora tenemos un discurso igualitario y nuestra marca se considera más inclusiva porque tiene una traba ahí. Bueno, digo, esto después nosotros lo ponemos en la discusión, pero hay algo que la gente muchas veces no tiene esa lectura tan crítica y tan aguda que quizás podemos darlo nosotros con los años que tenemos de militancia, ¿no? Creemos que hay que la visibilización en el espacio público y en los medios de comunicación, sobre todo, es clave. Es clave para decir que existimos, es clave para decir que estuvimos invisibilizadas hace muchísimos años, ¿no? Y que vivimos en una sociedad que tiene esa doble moral. Yo no sé si vos viste, había una publicidad, no sé si era brasilera, de una travesti que era la misma que estaba a la noche en la calle, que el cliente la levantaba en la calle y después la chica era doctora y ella aparecía en la heladería, en todos los lugares. Digo, eso era fantástico.
Qué buena publicidad, sí. Claudia, no, te queríamos agradecer porque se nos viene el informativo encima y agradecerte también por todo lo que haces, también por visibilizar, porque vos vas ganando lugares y otras van detrás tuyo, y eso está buenísimo. Así que muchísimas gracias y bueno, ya va a haber oportunidad de charlar un ratito más.
Perfecto, bueno, no, gracias a ustedes por la invitación.
Era Claudia Vázquez Haro, ella es doctora en comunicación social, docente, es conductora de Sudaca en radio, por ejemplo, en la radio Provincia 1270, y está incursionando en la política también. Es un verdadero ejemplo y gracias por traernos esta historia, Carlitos.